¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en la continuación de la programación de Radio Universidad de Guadalajara esta mañana de sábado. Muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá que nos acompañe por el resto de la transmisión de este día, sábado, domingo, el fin de semana. Radio Universidad también le ofrece a usted pues contenidos muy interesantes y además los compañeros que pues ocupan los programas de este fin de semana, también tienen amplia experiencia y son programas muy variados. Bueno, muchísimas gracias a Ricardo Durán, que está al frente de los controles técnicos, a nombre del titular José Luis Vázquez, y también a Raúl Peguero, que está en la producción de este programa. Saludo con mucho gusto a Raúl de la Cruz y Alberto Becerra. Alberto Becerra y Raúl de la Cruz.
¡Ay, muy bien! No, para que no nos sintamos. Oye, buenos días, Pepe. Buenos días. Buenos días, Raúl. ¿Cómo andamos?
Pues aquí hay un pequeño verano, porque yo creo que ya mañana vuelve a llover.
Pero ya es ya lo estamos, bonito, ¿no?
Ya estamos en temporada.
Se siente no, lo bonito, pero en el campo, pero en la ciudad.
Qué peligrosa es la ciudad ya ahora con una tormenta, ¿verdad? Antes se disfrutaban las tormentas.
Sí.
Ahora, pues creo que vamos a implementar aquello que era en principios del siglo pasado, que era don Severo Díaz Galindo y todos estos, que tocaban una campana, Raúl, en Guadalajara, porque se venía una nube negra, una tormenta. Yo creo que aquí ni a campana llegamos con protección civil, pero es muy peligrosa la ciudad.
Es muy peligrosa, sobre todo porque ya todos andamos fuera a las horas de la lluvia, ¿no? Antes también a lo mejor como que a la hora que llovía...
La gente se recogía antes.
Así es, eso.
Y bueno, hoy... se iba a su casa antes.
Sí, porque eso de recogerse sí. Ya...
Y el problema, ahí. Pepe Beto, es que no hay una política pública que nos proteja. Porque vienen inundaciones, van inundaciones, las calles se saturan, hay un tráfico de los mil demonios.
Baches abiertos.
Baches, topes.
Obras inconclusas.
Y eso que Alfaro, cuando fue presidente municipal, prometió que iba a terminar con
las
inundaciones.
¿Otra fallada de Alfaro? ¿Qué milagro, hombre?
¿Cómo crees?
El Dian... En estos dos lluviecitas, hasta el tope hasta y el con tope. Aguas negras.
Así es, revueltas.
Con aguas negras.
Revueltas,
entonces,
sí.
El Canal del Sur lo estuve yo señalando al presidente municipal, a Pablo Lemus. Oye, hay que tener cuidado aquí con esto. No tiene barreras de protección.
Pero ¿cómo se te ocurre, hombre? Si va a haber Día de la Torta Ahogada, hombre,
pues
tú
sí,
con tus cosas.
Sí, ya. Vamos a festejos más grandes. El Día de la Torta Ahogada, el Día de la Quesadilla viene después.
Algo más importante, Raúl.
El
¿qué pasó?
De la ciudad. Sí, pues,
como que, que el Canal del Sur, ¿a quién le importa?
Oye, ¿A quién le importa? O sea, estamos hablando de la torta ahogada, hombre.
Andan haciendo un monitoreo por toda la ciudad, a ver cuáles son las más buenas.
Ya han fallecido dos personas
¿De la torta ahogada?
En ese canal.
En el canal.
Entonces, una vida que se pierda por la negligencia de las autoridades, aguas, ¿eh? Esto se los vamos a cobrar, lógicamente. En la selección. Ya está nuestro invitado de este día.
Ya es de casa. Es de casa.
Jesús Becerra Santiago, ¿cómo estás?
Buenos días, Raúl, Beto, Pepe.
¿Qué onda, Chuy?
Oye, con la torta ahogada no.
Bueno, sí.
Es patrimonio cultural de la humanidad.
Entonces, vaya.
del paladar.
Buenos días, Pepe. Buenos días, Raúl. Buenos días, Beto, a todos los amigos, amigas que nos escuchan. Y un saludo a todos los fieles radioescuchas de Radio Universidad. Y de este programa, El Checador, la voz de los trabajadores administrativos de la Universidad de Guadalajara. Gracias, bueno, por la invitación nuevamente.
Pues así como decíamos de la torta ahogada para el mundo, también lanzamos al mundo a Nassam Joaquín, ¿verdad?
Híjole, güey.
También es de aquí, ¿verdad?
Oye, yo como dijo mi novia el día de ayer en los tacos, ¿verdad? Sí. De pastor no, por favor.
Sí, no, ya no. Ya no.
Pero es amigo de muchos, ¿no?
Sí.
Por ahí hay algunos.
Sí, exactamente.
Que son hasta funcionarios.
Que los presumen.
Oye, pues, oye, lo tuvieron en el Auditorio Nacional, Chuy, para homenajearlo.
No, en Bellas Artes.
En Bellas Artes, peor la cosa.
Sí, ¿verdad? Bueno, por ahí hay una infografía que anda circulando, ¿verdad, Jesús?
Sí.
En
sí,
donde
sí,
se ven, bueno, es muy amplia, no, ¿verdad? Pues, y tiene nexos en todos los partidos.
Wow.
Bueno, este...
el gobernador lo presumió como su amigo personal.
No, entonces, estaban a punto de darle un reconocimiento.
Sí.
Hasta tenían una diputación, Chuy.
Sí.
Con Jonahab Martínez.
Pues es parte de lo que les permitía impunidad, ¿no? La manera en cómo ellos convencen a la gente de diferentes cosas, ya escuchamos, entre otras, por las cuales está acusado con una sentencia su máximo pastor, pero tienen otros tipos de prácticas, y en este caso las políticas, que les permiten incidir en el voto de sus fieles. Les dan recomendaciones que para ellos son prácticamente órdenes, y eso les ha permitido un control político de su comunidad y, por lo tanto, acuerdos con los políticos en turno a cambio de votos de esa comunidad. Y por eso la impunidad, y por eso es amigo de políticos corruptos, y por eso es como él ha logrado desde hace tres generaciones de esa... Digo, nosotros éramos vecinos de ahí, Beto, ¿te acuerdas cuando ya?
Sí,
de veras,
sí.
Desde niños, todo eso era...
Los rumores eran eso, ¿no? Vecinas, ¿no?
Claro.
No, y los... De lo que acusan a este Nazón, acusaron al otro antes de él y antes de él.
Aarón, en primer momento. Que fue el fundador,
¿no?
El papá de Aarón Samuel, Joaquín. Y luego Samuel, que fue hijo de Aarón, sí. Con los mismos rumores, teníamos amigas cercanas
que podían testimoniar.
Oye, Chuy, pero es culpa reconocida por el mismo pastor, ya, o sea, no son rumores. Es algo que está legalmente reconocido que lo ha hecho. O sea,
para evitar la condena
perpetua. Pero de todos modos, 17 años no es mucho.
No es mucho.
La última intervención del juez fue contundente, Chuy. Sí. ¿Cómo lamenta la sentencia para las víctimas? Y al final le dice, porque usted es un depredador sexual. Contundente. Bueno, ya se comunicó Humberto Magaña, te envía un afectuoso saludo, Chuy, y a todos los que integran el programa, importante
para... A propósito de radio, escuchas fieles un saludo a nuestro amigo Humberto Magaña.
Humberto.
Tenemos boletos.
Hay boletos, efectivamente. Luis Tomlinson.
Para mañana.
El exintegrante de One Direction, un grupo que tuvo muchísimo éxito. Y este chico que ya desde hace algunos años está de solista, con un gran éxito.
Tres dobles.
Se acaba de presentar en Monterrey y en Ciudad de México, y la locura entre sus fans, dicen las crónicas. Dos boletos.
No, tres dobles.
Tres dobles para...
Tomlinson.
¿Para cuándo?
Para el domingo, ¿no?
Para el domingo.
Domingo.
Y para hoy cinco dobles para que vayan a ver a la controvertida Ángela Aguilar.
Muy bien, controvertida,
Ángel
cantante.
Cinco pases dobles para Ángel Aguilar y tres pases
para Lois Tomlinson.
Muy bien.
Entonces, comuníquese. Está padre.
33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, que usted ya conoce aquí en Radio Universidad, para que esté por estos boletos de Lois Tomlinson y de Ángela, ¿verdad?
Ángela Aguilar.
Así que voy
a atender los teléfonos de manera personal. Y los dejo con el tema muy importante para todos ustedes, para la comunidad en general, porque el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara es vanguardia en cuanto a lo que está señalando la reforma laboral. Así entonces, es. Uh-huh. Te lo dejo, Pepe. Beto, traten bien a mi secretario.
No, que nos trate bien él.
Es que él nos va a explicar.
Sí, él nos va a explicar a nosotros. La cátedra viene de Chuy.
Bueno, sí, no, pues es, nosotros no, no.
Ahí los saludo.
Gracias, Raúl. Lo único que sabemos, Alberto, nosotros, ¿verdad? Aunque Chuy nos va a decir adelante, más adelante de qué se trata, es que forma parte de la nueva reforma laboral y nuevo modelo laboral. Hacer el consenso sobre los nuevos, un consenso sobre los contratos colectivos de trabajo. En términos llanos, según lo entiendo yo, ya me corregirá Chuy, se trata de que votemos también el contrato colectivo, no solamente los dirigentes, sino también el contrato, para que adquiera un nuevo estatus de legalidad. ¿Por qué? Bueno, porque el contrato pues ahí estaba, ¿verdad? Pero pues no sabíamos ni qué decía ni qué no decía. Así que la parte importante del asunto viene desde que tengamos que conocer el contrato colectivo, los trabajadores, como condición para poder legalizar, ¿verdad?, el contrato colectivo y dejarlo ya establecido. Bueno, eso es lo que yo entendí. Tú tienes la palabra, Jesús.
Dinos. Sí, no, pero es correcto, Pepe, a partir de la reforma laboral del que se inició en el 2017, pero que entró en vigor en 2019, los sindicatos de todo el país tenemos la obligación de poner a consulta el contrato colectivo de trabajo, que es el documento que rige las condiciones de trabajo, valga la redundancia, entre los trabajadores de una institución y el patrón. O de una empresa. En este caso, el contrato colectivo es un documento que firmamos las autoridades universitarias y el sindicato, mediante el cual se regula la relación laboral respecto de obligaciones, de derechos, pero también de prestaciones que no están contempladas en la ley. Es decir, es un documento mediante el cual los sindicatos tenemos una herramienta para mejorar las condiciones generales de trabajo de nuestros agremiados, de ellos, para ellos y para sus familias. Entonces, a través de más de 40 años de lucha que tiene nuestra organización sindical, hemos logrado algunas prestaciones adicionales a las de ley a través de los diferentes comités ejecutivos que han dirigido esta organización sindical y que han logrado ponerse de acuerdo con las autoridades universitarias. Tenemos hoy en día uno de los mejores contratos colectivos del país, los trabajadores universitarios. Y cabe aclararlo que los recursos con los que se paga el contrato colectivo o las prestaciones a los trabajadores provienen de una bolsa de prestaciones no ligadas que otorga la Secretaría de Educación Pública a la Universidad de Guadalajara, y que la manera de administrar esa bolsa es lo que va dando lugar al diferente clausulado de nuestro contrato. Aclaro esto para que quien nos escucha y que no forma parte de la comunidad universitaria tenga claro que las prestaciones que recibimos los trabajadores de la Universidad de Guadalajara no son a costa de aulas, no son a costa de laboratorios, ni de talleres, ni de bibliotecas. Son negociaciones extraordinarias al presupuesto ordinario de la Universidad de Guadalajara que conseguimos los trabajadores con la universidad con el gobierno del estado y la universidad con el gobierno federal.
Perdón, ¿por eso se llama no ligadas?
Sí, exacto.
Ah, perfecto.
Sí, tenemos prestaciones ligadas también al salario, sí, sí, y reconocidas por la Secretaría de Educación Pública, como el aguinaldo, la prima vacacional, la ayuda para despensa, la ayuda para transporte, que son ligadas al salario. Uh-huh. Pero también tenemos algunas otras que no son ligadas al salario, como las becas en Progles, las condonaciones a la matrícula para los que estamos estudiando en la Universidad de Guadalajara, los pases al club deportivo, los hospedajes en los hoteles universitarios, es decir, nuestra pensión universitaria, nuestra pensión jubilatoria. Por eso digo que tenemos uno de los mejores contratos del país. Prestaciones únicas en no solo en nuestro estado ni en el país. Yo diría que prestaciones que no existen en otra parte del mundo, como la posibilidad de que los trabajadores, su pareja y sus hijos puedan estudiar, por ejemplo, los diferentes idiomas que ofrece el Progles sin pagar nada. O sea, no creo que haya en otra institución o en otra empresa un patrón que les permita al trabajador, a su esposa y a sus hijos, los hijos que tengan, que estudien el idioma que quieran. En el Prolex, inglés, francés, italiano, alemán, mandarín, sin pagar nada.
Y son cursos caros, ¿no, Chuy? Son cursos que representan...
Pues el Prolex tiene un gran prestigio en nuestro estado. Es una entidad para universitaria que genera recursos importantes para la universidad. Al revés, el Prolex sí aporta para la construcción de aulas. Entonces, eso ha permitido que nuestros hijos, nuestras parejas, nosotros mismos, estudiemos sin pagar, porque es una empresa autosuficiente, que incluso genera utilidades. Entonces, por eso creo que esta prestación no existe en ningún otro lado, porque este tipo de programas que ha implementado la Universidad de Guadalajara, en el margen de su autonomía, pues le ha permitido, por un lado, prestar un servicio a la comunidad de Jalisco y del occidente del país, porque el Prolex ya, a través de su sistema virtual, lo estudian de diferentes estados del país. Le ha permitido a la universidad generar recursos propios que utiliza para construir aulas, para construir laboratorios o bibliotecas, y a nosotros nos ha permitido estudiar esos idiomas sin costo, y eso no pasa en ningún otro lado, o sea, no lo tiene ningún otro trabajador.
Lo que siento es que es muy, muy autosuficiente, no muy orgánico el tema de Prolex, porque vas escalando los diferentes niveles. Bueno, yo no, ¿verdad? Yo iba a estudiar chino mandarín, pero no se me dio.
Yo francés, italiano, yo soy un dichoso.
Total si te avientas todos los niveles, después entras a la certificación.
Exactamente.
¿Verdad? Sí. A la certificación. Entonces produce sus propios maestros, ¿verdad?
Así es.
Sus propios maestros. Entonces así está el tema, ¿no?
Así es. Entonces de eso se trata, de que los trabajadores conozcan las prestaciones que reciben, pero que las reciben gracias a que están plasmadas en un contrato colectivo de trabajo, que no se dieron de la noche a la mañana, que se han ido construyendo y se han ido implementando y se han ido agregando a ese contrato colectivo de trabajo, insisto, a través de más de 40 años de lucha y de existencia de nuestro sindicato. Entonces es la importancia de primero que conozcan, como tú bien lo comentas, Pepe, ese contrato colectivo de trabajo. Ya recorrimos toda la red universitaria personalmente, o a donde no me fue posible ir yo, fue alguien del comité ejecutivo a entregar personalmente impreso el contrato colectivo de trabajo, a explicar en qué consiste el proceso de legitimación y a solicitar el apoyo para que las y los trabajadores voten porque sí están de acuerdo con nuestro contrato colectivo de trabajo. Es muy importante porque, insisto, tenemos uno de los mejores, tenemos, refleja ahí todos los esfuerzos de muchos comités, de muchas compañeras, compañeros, que antes de nosotros también habían conseguido importantes prestaciones para los trabajadores. Y esto puede desaparecer, Pepe, hay que quedar así muy claro, hay que ser muy claros que el contrato colectivo en este proceso de legitimación tiene dos rutas para que quede sin efecto, para que se dé por terminado, así de contundente dice el protocolo para la legitimación de los contratos colectivos que aprueba el Congreso de la Unión en nuestro país. Por lo tanto, ¿cómo desaparece? Primero, todos los sindicatos, insisto, del apartado A del artículo 123 constitucional, estamos obligados a poner a consulta nuestro contrato colectivo de trabajo. Y nos dieron 4 años que empezaron a partir del 1 de mayo del 2019. Es decir, ya pasaron 3 años.
Concluyen el año que entra en mayo, ¿no?
Exactamente. Entonces, quien no lo haga, el sindicato que no haga este proceso de consulta en ese periodo, su contrato colectivo queda sin efectos, se da por terminado. Y nada más para pasarte un dato, Pepe, en el país hay aproximadamente 500,000 contratos colectivos. Y hasta la semana pasada había legitimado 4,567 contratos colectivos. Queda claro que muchos de ellos son contratos simulados, que no le ofrecen nada a los trabajadores adicional a lo que ya la ley les da.
O sea que no pueden cumplir con el primer paso que ya lo dimos aquí con nosotros, de cuando menos decir, este es el contrato, chéquenlo, véanlo, sí, ni siquiera pueden cumplir
con eso. No, porque son contratos.
Porque están engañados los trabajadores. Exactamente.
O es lo básico, es lo que la ley te da. Entonces, ¿no? El contrato colectivo.
Y el contrato verdadero.
Pues, así es. ¿No?
Exacto. Sí, entonces están firmados a espaldas de los trabajadores. Eso. Entre alguna central obrera y el dueño del establecimiento, el dueño de la empresa, el patrón, a cambio de las cuotas sindicales, pero a expensas de las condiciones de trabajo de los empleados, de los obreros de esas empresas. Contra esos contratos colectivos de trabajo es que va esta medida, esta obligatoriedad de someterlos a consulta. Y por eso muy pocos se han legitimado, porque realmente 9 de cada 10 contratos colectivos en nuestro país son contratos de simulación entre un sindicato que se presta a un acuerdo directamente con 9 el patrón.
9 de cada 10.
Es que lo hemos visto, ¿no, Chuy? También en las manufactureras, en las fábricas estas, donde claro, llega de repente un
maquiladoras
de la CTM y yo soy su líder y firmamos el contrato y los trabajadores ni se enteran, ¿no?
Y única vez que lo ven por ahí.
Única vez,
¿no? A cualquiera nos ha pasado, seguramente más de alguien de los que nos escuchan, de quienes nos escucha, han querido construir o remodelar su casa o remodelar. Y empieza la obra y le cae un sindicato al que no conocen los albañiles y al que no vuelven a ver y al que no vuelven a saber nada. Pero si no lo afilias, si no le pagas al sindicato la cuota correspondiente, pues te va a parar la obra. Y eso lo hemos padecido varios. Esos son el tipo de prácticas que se pretenden acabar y me parece muy, muy, muy justas con esta nueva reforma laboral. Y por eso a nosotros no nos preocupa, al contrario, estamos aprovechando este proceso para recordarle a nuestros compañeras, compañeros, la importancia de nuestro contrato colectivo, para que sepan que muchas prestaciones que de manera sistemática reciben en su quincena o las vacaciones o la prima vacacional o el aguinaldo, que sepan que las reciben porque alguien acordó en un momento dado que nos dieran 3 periodos vacacionales, que nos dieran tantos días de aguinaldo, tantos días de prima vacacional. Entonces, pero que sepan que eso es un acuerdo bilateral entre universidad y sindicato que está consagrado en una cláusula de nuestro contrato colectivo de trabajo.
Oye, entonces, Chuy, porque lo damos por hecho, ¿no, Chuy? De repente entramos a la Universidad de Guadalajara y tenemos 3 periodos vacacionales, nuestro aguinaldo, y pensamos que así debe de ser.
Así es.
Cuando es una lucha, ¿no, Chuy? 44
viene,
años.
Viene ahí el recibo y viene.
Sí, te dice.
Antigüedad, viene entonces.
Y luego vamos y hacemos el trámite de la beca, Pepe, o de las cabañas, todo esto. Y pensamos que, nos corresponde simplemente porque nos corresponde.
Como que así hubiera estado toda la vida.
O hay personas que no trabajaron en otro lado. Llegan directamente a la Universidad de Guadalajara y seguramente piensan o pensaban antes de este recorrido que hicimos, que así es en todos lados, que así pasa en cualquier empresa.
Somos afortunados, ¿no, Chuy? Somos muy afortunados.
Realmente sí. Hemos tenido buenos dirigentes sindicales, hemos contado con la buena voluntad de autoridades universitarias y eso nos permite tener un muy buen contrato colectivo de trabajo el día de hoy. Y eso fue lo que hicimos, Pepe, recorrer cada una de las dependencias, todas las dependencias de la red universitaria, las recorrimos el mes pasado para explicarles.
¿Cuántos contratos se imprimieron?
Imprimimos 7,000 contratos colectivos de trabajo, muy bien. Ya fueron entregados.
Cada trabajador ya tiene ya su tiene contrato suyo, colectivo en la mano.
Sí, nos firmaron de recibido, tenemos todos los acuses.
Entonces no hay pretexto ahí ya, porque se da el primer paso, que es el conocimiento del contrato.
Exactamente.
Habrá delegaciones que han hecho hasta talleres, mesas redondas entre ellos para conocer el contrato. Hay delegaciones como aquí en la radio que hay 2 o 3 compañeros que se saben al dedillo todo eso. Todo lo que les preguntes, parecen hasta abogados. Sí,
eso no está en el contrato, ¿verdad?
No, pero pues, son muy listos. Entonces, sí. Y ahí ya unos no estudian tanto, sino que van y le preguntan al compañero que sí sabe más. O sea, en cada dependencia hay escenarios distintos, ¿no?
Siempre está nuestro contrato colectivo a disposición de los trabajadores en nuestra página, pero ahora con el requerimiento de ley, pues ya se les entregó físicamente, para que lo tengan.
Así es.
Para que lo estudien, para que lo valoren también, ¿no?
Es el paso protocolario, como dice
Así tú, ¿no? es. Así es. Sí, entonces nosotros lo que hemos hecho en este recorrido y con lo que hemos procurado sensibilizar a los compañeros es con un comparativo contra las prestaciones de ley. Hicimos una presentación donde, cláusula por cláusula de nuestro contrato colectivo, les decíamos a los compañeros, miren, esto les da la ley. Cuando ustedes ven en el aviso de ocasión que se busca cajera y se busca guardia de seguridad y se busca afanador, ofrecemos sueldo tanto y prestaciones de ley. A esto se refieren, a prestaciones de ley. 6 días de vacaciones o 10 o máximo 15, a los 40 años de antigüedad te dan 29 días de vacaciones en una empresa, si tienes.
Digo, ¿Quién aguanta eso, Chuy?
Sí, para empezar, ¿no? Para empezar, que la empresa no quiebre en 40 años. O que no cambie de nombre por estrategias fiscales.
También ofrecen el eslogan prestaciones superiores a la ley.
A las de, en algunos casos. Cuando te dan un día más de vacaciones, ¿no? Por ejemplo. Oye, nosotros desde que empezamos, Chuy, a trabajar.
O algunos vales de despensa por no ganar, por no pagarte más. Ya si te dan 1,000 pesos de vales de despensa al mes, ya se están ahorrando una parte del salario que no tienen que pagar, por lo tanto, impuestos el patrón, que no tiene que pagarte en el aguinaldo, que no tiene que pagarte en la prima vacacional. Eso, por eso te dicen prestaciones superiores a las de ley. Ya cuando te dan un vale de despensa, ya quiere decir que es una prestación superior a la de ley. Uh-huh. Pero están eludiendo pagarte más directamente a tu salario. Y están eludiendo pagarte más en el aguinaldo y pagarte más para tu pensión, aportar más para tu pensión. O sea, no, yo difícilmente te encuentras un patrón bueno en la iniciativa, en la iniciativa privada.
No, no, pues ¿dónde?
No. Los patrones son, hay que ganar y hay que ir contra todo, ¿eh?
Primero
contra
yo, todo. Después yo, y si sobra poquito, para mí también, ¿no? También
para mí, para tú, como ya dijimos. Sí. Bueno, entonces el asunto es que ya pasando ese primer punto, tendremos que ir después a una consulta.
Al proceso de consulta, al proceso de votación, que es un proceso que también está regulado por las autoridades federales, el Centro Nacional de Conciliación y Registro de Contratos Colectivos nos dará seguimiento muy puntual, nos va a mandar supervisor a cada una de las casillas.
Sí,
tenemos que instalar una casilla en cada delegación de la Universidad de Guadalajara. Wow. Casi 150 casillas a lo largo y ancho del estado. En donde haya una escuela preparatoria de la Universidad de Guadalajara, ahí tiene que
módulo,
haber. Módulo. Los módulos, Pepe, por la imposibilidad de recursos humanos que tiene el propio centro verificador, no vamos a alcanzar a poner casillas en los módulos, porque tienen solo 28 inspectores para todo el estado.
Eso me imaginaba.
Todo el estado. Es decir, nos van a tener que apartar esos 28 inspectores solo a nosotros durante 4 días. Ningún otro sindicato va a poder legitimar mientras nosotros estamos haciendo nuestro proceso, porque los vamos a tener a todos acaparados durante esos 4 días. Y lo que vamos a hacer con los módulos es ayudarlos a nuestros trabajadores, nosotros como sindicato, a su traslado al
que centro, lleguen
al centro de votación, que será en la escuela preparatoria sede.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, vamos a detallar más este proceso de consulta, porque usted que es trabajador universitario, seguramente lo irá advirtiendo a lo largo de las siguientes semanas, de los siguientes meses, cómo se va a organizar allí mismo en su centro de trabajo esta consulta para legitimar el contrato colectivo. Vamos a ir a una pausa, regresaremos enseguida para hablar particularmente de esta consulta y qué es lo que sucede si en la consulta se vota por no, ¿eh? Digo, no estoy induciendo a que por fuerza sea así, pero hay que considerar las dos vertientes. Bueno, platicaremos de eso. Mientras tanto, hay boletos para Luis Tomlinson
y Ángela Aguilar
para hoy y mañana. Ángela hoy y Luis mañana. ¿Son cuántos pases?
Son 3 pases dobles para Luis y son 5 pases dobles para Ángela Aguilar.
Para Ángela Aguilar. Los tendrán que recoger aquí en la caseta.
Aquí en caseta de seguridad.
Los dos. 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Llámele a Raúl de la Cruz.
Llame ya.
Se está durmiendo, Raúl. Por favor, llámele. Regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Comentando del asunto, no dejamos de hacerlo y además lo hacemos también con muchísimo gusto para quienes están conectados en Facebook, ¿verdad? En sí. 2.0.
Ah, 2.0, aunque no hay cámaras el día de hoy.
Eje 2.0.
Nos escuchan de todos modos.
Ahí estamos también con ustedes. Vamos a ver si Raúl nos comenta después qué hay por ahí también de comentarios. Por lo pronto le recordamos que tenemos estos boletos para Luis Tomilson y para Ángel Aguilar, que tendrán que recogerlos quienes resulten adjudicados aquí en el edificio, de aquí del Sistema Universitario de Radio y Televisión, en Ignacio Jacobo 29, entre el Auditorio Telmex y la calle 2, por Parres Arias. Así que hágalo por favor antes de las 6 de la tarde para que pueda llevárselos, porque después ya no se puede. Así que ahí están los teléfonos 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803 para que le llame a Raúl de la Cruz por estos boletos. Y bueno, pues ya hablábamos a ustedes acerca de cómo paso a paso se ha dado este protocolo para poder legitimar los contratos colectivos, asunto que podría haberse hecho desde el 2019, pero que aún así
la pandemia,
la SUTUDG y todo está muy adelantado a los trámites, porque esto se vence hasta mayo de 2023.
Así es.
Y lo vamos a hacer mucho antes, porque ya está, cuando menos, mínimo ya están entregados los...
terminamos ya todo.
Ya están entregados los contratos
impresos. Y empezamos a trabajarlo efectivamente en el 2019. Nosotros teníamos la intención de legitimarlo en el 2020-21, pero se nos vino efectivamente la pandemia, se suspendió parte del trabajo presencial que hacíamos, y por la importancia del proceso y de lo que representa, no quisimos hacerlo con la mitad de los trabajadores. Hubiera sido
muy fácil, ¿no, Chuy? Sí. Lo legitimamos y ya.
Lo hubiéramos hecho virtual, pero no es lo que marcaba la ley.
Exactamente. Entonces no había condiciones para hacerlo como nosotros queríamos, pero bien lo dice Pepe, estamos muy a tiempo porque de ese año que falta y con los pocos contratos colectivos que se han legitimado, pues va a ser un año muy complicado para las autoridades.
Una avalancha.
Muy complicado.
Eso te iba a preguntar hace unos instantes, antes de la pausa. ¿A poco la autoridad laboral tiene la capacidad para supervisar las consultas ya in situ en cada centro universitario? Me parece que no la van a hacer, no la hacen ni para ir a ver una huelga, ir a ver un problema laboral, acudir a alguna... problema que tienen.
Por eso es importante hacerlo ahorita, porque te comentaba, tienen 28 inspectores en el estado de Jalisco. Claro. Entonces, nos tuvimos que ajustar a esos inspectores. Van a estar los 28 con nosotros exclusivamente durante 4 días. Ya tenemos la fecha. Esto es muy importante también comentarle a nuestros amigos y amigas trabajadores. Las fechas de la legitimación del contrato colectivo del SUTUDG son el 28 de junio, 29 y 30 de junio y 1 de julio. Ya, esos 28 inspectores van a estar con nosotros y sí van a estar en cada una de las casillas, porque a eso nos ajustamos precisamente. Claro. Pusimos 28 casillas un día, 28 otro día, 28 otro día. Y
antes 20, de vacaciones.
Y 28 otro día, exactamente. Okay, entonces, de tal manera que en nuestro caso sí, pero efectivamente se les va a poner a complicar. Pero ahí qué va a pasar, entonces le va a decir la autoridad laboral a los sindicatos, no tengo capacidad, tu otra alternativa es que pagues un notario público. O sea, esa es la otra alternativa.
5,000 pesos la hora, Pepe.
Yo lo veía fácil, pero no es fácil tampoco.
Imagínate. Sí, entonces. Tienes que tener mínimo, ¿cuánto, Chuyo? 8 horas ahí en
una empresa que tenga, no sé, 100 trabajadores, va a tener que pagar el sindicato, el notario público.
Para que permanezca ahí y haga obviamente las actas.
Sí, sí, que dé fe y legalidad. Entonces, esa sería la otra alternativa.
Por ejemplo, ¿no se puede habilitar como inspector para esta legitimación a cualquier trabajador de en este caso del Departamento del Trabajo, o no se puede?
No, no, yo supongo que tienen que pasar un proceso de capacitación. Sí, entonces.
También ellos tienen sus certificaciones.
Pero ¿no? Se han ido, fíjate que se han ido ajustando. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos el trámite, existía la posibilidad, y ¿qué fue? Hace 3 meses, Pepe. Existía la posibilidad de que mandáramos un correo electrónico con nuestra sede, nuestros domicilios y nuestra fecha, y ellos nos ayudaban a capturarlo en la plataforma que diseñaron especialmente para sindicatos como el nuestro, porque cabe aclarar que la reforma está pensada en como si todos los sindicatos estuviéramos en una empresa que llega un inspector y hace el proceso.
Un solo lugar, ¿no, Chuy?
Un solo lugar. Sí. Entonces, cuando se dieron cuenta que hay sindicatos como el nuestro, como el del IMSS, como el de la Comisión Federal de Electricidad, como el del CENTE, que nosotros en todo el estado, pero hay sindicatos que están en todo el país. Claro. Entonces, no tuvieron que adecuar una plataforma especial para esos sindicatos. ¿Y qué empezaron haciendo? Mándame tu propuesta y yo la capturo. Pues ya no, o sea, ya, aunque empezamos a hacerlo así hace 3 meses, hace 10 días, nos dijeron, no, vénganse ustedes a la Ciudad de México, aquí les prestamos computadoras, tienen una instalación donde tienen como 100 computadoras. Y entonces ya vamos, un equipo de personas del sindicato, a registrar nosotros en las computadoras que ellos nos habilitan, donde tienen esa plataforma, para poder registrar nuestro trámite. Entonces fue un equipo de personas del sindicato todo un día a poder registrar. Entonces están haciendo, se están de alguna manera flexibilizando para poder dar atención a todo lo que falta. Y por supuesto a todo lo que en un momento dado se les va a concentrar y se les va a acumular conforme vaya pasando el tiempo y conforme se vaya acabando ese año que resta. El trabajo para el centro verificador va a ser enorme y complicado para los sindicatos, complicados conseguir la fecha, conseguir al inspector, que capturar en la plataforma, todo se va a saturar. Por eso creo que estamos muy muy a tiempo nosotros.
Pues yo creo que sí, apenas, y yo creo que va a ser muy importante que nos organicemos todos también, porque si va a costar tanto trabajo que vaya el inspector, ¿verdad?
Así es.
Y luego ahí andamos en la dependencia, que si nos juntamos, que si no nos juntamos, no.
Pues es el yo trabajo creo que a todos los, ¿no, Pepe? De todos.
Yo
de
creo
todos
que los directivos también ya están sí avisados, ¿verdad? Para que luego no sí salgan con que
no pueden ir,
¿verdad?
Sí, y afortunadamente hemos tenido muy buena comunicación con las autoridades federales en este sentido, tanto con la licenciada Claudia Marcela aquí, que es la coordinadora regional para estos efectos, como con Jacqueline, que es la coordinadora nacional, y nos han orientado bien, nos han llevado de la mano en el proceso. Entonces afortunadamente hemos contado también con su apoyo, con su asesoría y con un buen acompañamiento del proceso para poder llevarlo a cabo, te decía, a finales de este mes, a principios del que sigue.
Ya llega el proceso, se vota, solamente va a haber dos opciones, ¿verdad? Sí o no. ¿Conoces tu contrato colectivo y ya estás de acuerdo con él? Sí o no. ¿Qué pasa, Chuy? ¿Qué pasa con cualquiera de las opciones?
Si gana el sí, seguimos con nuestro contrato colectivo de trabajo de manera regular. Si gana el no, se da por terminado el contrato colectivo de trabajo. Así dice muy claramente. ¿Qué tiene que pasar para que gane uno u otro? El 50% más uno de los trabajadores empadronados. No de los que voten, de los que estén empadronados. Por eso es importante.
Activos.
Sí, de todos los trabajadores activos que estén cobrando y vigentes al momento en que nosotros entregamos el padrón o al momento en que están trabajando en la Universidad de Guadalajara. Si no estaban cuando entregamos el padrón, van a tener que demostrar su condición de trabajadores al momento de la votación y se procederá.
¿Y cómo se identifica eso? ¿Mediante la credencial de la universidad, la credencial del lector cotejada con la nómina o cómo va la
cosa? No, estamos obligados nosotros, y lo vamos a hacer a partir de lunes, a publicar primero la convocatoria en cada dependencia. Y junto con la convocatoria, el padrón de trabajadores de esa dependencia. Entonces los trabajadores van a poder verificar si están o no en el padrón tienen un periodo para cualquier aclaración.
Sí.
Entonces ahí
no
va.
Estoy.
Y ya con ese padrón, efectivamente, con el que cuenta la comisión que va a hacer el proceso electoral, que cuenta el proceso de consulta, perdón, y que cuenta también los supervisores por parte de la autoridad federal, es el mismo padrón. Entonces, sí, el trabajador va a tener que llegar con una identificación oficial, hay que ser muy claros. Identificación oficial, INE, pasaporte o cédula profesional, con esa es con la que va a poder votar, ¿no? Okay. Para bien. Que quede claro la autoridad federal, porque si es una identificación que el sindicato otorga, pues se puede prestar a que otro tipo de sindicatos le den credenciales.
A todo mundo le dan credenciales.
A personas que les ayuden a votar. No, está muy cuidada esa parte y ese sería el procedimiento. Entonces, con el 50% más uno, ¿gana el no o gana el sí? Si gana el sí, conservamos nuestro contrato colectivo. Si gana el no, desaparece el contrato colectivo y estaríamos como sindicato obligados a negociar un nuevo contrato colectivo de trabajo.
Wow. Estaba leyendo que, por ejemplo, si hay el no, resulta que el contrato colectivo efectivamente se disuelve, pero tú no te quedas sin prestaciones, sino
no,
que
pasas
quedas...
pasas a un contrato individual de trabajo. Y tus negociaciones ya serían individuales. Tú con el jefe del director de la prepa, tú con el rector del centro universitario, tú con el... Entonces... Definitivamente, digo, la historia demuestra que mientras las negociaciones sean entre 6,000 trabajadores con la autoridad laboral, obviamente vamos a tener más fuerza y más capacidad de negociación que uno a uno, ¿no? Entonces, eso es lo que, esa es la gran diferencia, la capacidad de una negociación colectiva, la fortaleza que nos da el poder negociar a nombre de 6,000 personas, que tú tengas que negociar con el director de la escuela, que tú tengas que negociar con el rector del centro, el coordinador del piso 4, del 6, del 10.
¿Cuál es la importancia?
Imagínese, digo, anticipando, ¿no? Beto, que te quedes así con el no. A ver, voy a platicar con tu jefe, a ver si te da todo lo que te da el contrato colectivo. Al contrario, te puede ir peor.
No. Te va peor.
Sí. ¿Cómo negocias ahí? ¿Cómo negocias?
No, además, ¿qué necesidad? Ya tenemos un piso y un muy buen piso, que es nuestro contrato colectivo de trabajo.
De ahí para arriba, ¿no, Chuy?
Y de ahí para arriba son todas las negociaciones. O sea, ya para que el contrato colectivo pueda ser modificado en una coma o en un punto, Pepe, a partir de la entrada de la nueva Ley Federal del Trabajo también tendrá que ser consultado con todos los trabajadores. O sea, ya no una comisión del sindicato puede acordar con una comisión de la universidad modificar el clausulado del contrato colectivo. Eso ya se acabó. Entonces van a tener que votar todos los trabajadores si están de acuerdo en que se le cambie una coma al contrato colectivo de trabajo. Entonces ya es nuestro piso, ya de nosotros depende conservarlo e incrementar las prestaciones.
Y de acuerdo a tu experiencia, ¿tú crees que haya, pues no sé, fábricas, dependencias, empresas de servicio, en fin, mil casos... millones de casos, más bien dicho, en que sí sirva esta legitimación, en que sí dé lugar a un no para poder descubrir en realidad cuál es el contrato original, para descubrir en realidad si hay un líder que está al frente y de qué manera ha engañado durante años a trabajadores? ¿Servirá realmente para ello?
Yo creo, Pepe, que muchos sindicatos no lo van a poner a consulta y va a quedar sin efecto, y a partir de ahí van a procurar negociar otro que lo conozcan los trabajadores, ¿no? Entonces, no se van a exponer a decirles, mira, este es tu contrato colectivo de trabajo, vota por el sí, cuando son las prestaciones de ley. Pues, ¿qué va a ganar el trabajador para apoyar un contrato colectivo que le da simplemente lo que le da la ley? Entonces yo creo que en estos 4 años tuvieron la posibilidad de por lo menos ponerle un vale de despensa al trabajador, de darle algo adicional que les permita con cierta dignidad decirle a los trabajadores, échenos la mano para defender este contrato colectivo que te da 100 pesos de vales que la ley no te da. Si eso lo hicieron, está bien. Pero claro que sí ayuda, porque a eso están obligando a los sindicatos esos que se prestaron a firmar contratos a espaldas de los trabajadores. O sea, sí ayuda, por supuesto, que los trabajadores estén enterados. Yo invito a los trabajadores de las empresas a que pregunten qué está pasando con ese proceso de legitimación. Pregunten dónde está su contrato colectivo de trabajo. ¿Quién es el sindicato, para empezar?
¿Quién es el líder?
¿El representa?
Sí, porque hay empresas donde tienen 3 turnos, Chuy. Entran a las 8, salen a las 2, y luego entran los de las 2 y salen a las 10. Y nadie conoce a nadie. O sea, simplemente llegan a trabajar, no saben ni siquiera que son parte de un sindicato, ¿no, Chuy? Entonces, sí es importante para las empresas esas, charrito, donde los sindicatos simplemente firman con el patrón, los acuerdos que al sindicato le conviene. Y
sí,
los
sí, que corporativamente la CTM firma 50 contratos colectivos con 50 maquiladoras en las que hay una gran rotación de personal, hay una gran gente que trabaja en la noche que ni siquiera se da cuenta de nada. Entonces, efectivamente, sí hay muchas simulaciones, sí, muchísimas. Sí,
y yo creo que está muy bien, yo estoy completamente de acuerdo con el espíritu de esa obligación que tenemos que hacer los sindicatos, porque
¿y
además
a quién se la debemos? Porque luego ya ves
es lo que te iba a comentar, fíjate de dónde tuvo que llegar, Pepe, de la presión internacional a través de los tratados
¿A poco piensa que fue Peña Nieto?
Fue a través de los tratados de libre comercio. Por supuesto que la industria de Estados Unidos, por ejemplo, está preocupada por toda la fuerza de trabajo que está viniendo a México, porque les pagan mal, porque y qué está exigiendo entonces el tratado de libre comercio y los acuerdos paralelos que se firmaron en ese sentido, que exista libertad sindical, que los trabajadores conozcan su sindicato, que conozcan sus contratos colectivos de trabajo, pues para garantizarles con esa presión internacional mejores condiciones a los trabajadores mexicanos en nuestro país, por supuesto. Entonces, y con eso ellos buscan, por supuesto, de alguna manera que la competencia sea más leal en cuanto al pago de salarios en México y Estados Unidos, ¿no? Es más por presión internacional. Por supuesto, hay liderazgos importantes en el país, como el alcalde Justinián y el propio licenciado Domínguez, la Unión Nacional de Trabajadores, donde nosotros formamos parte,
la UNT,
la UNT, que hemos exigido ese tipo de revisiones y de obligaciones para de la autoridad laboral y de los sindicatos. Entonces, claro. Esa reforma laboral tiene más de 8 años trabajando.
Sí.
Tenía más de 8 años cocinándose. No es ni gracias a este gobierno, ni gracias al anterior, ni gracias, ¿no?
Y fíjate, Alberto, Chuy, que también para las empresas es importante, es muy interesante, porque ya ves que ahora, a partir de creo que se empezó a decir de este asunto del abuso laboral a partir de la empresa de ropa de Zara, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero son millones las empresas en el mundo que usufructúan el trabajo de las personas.
Por eso, precisamente,
y su propia marca se afecta si no tienen bien claro que
los tratados de libre comercio, Pepe, establecieron dos cosas, ¿no? Que Canadá, Estados Unidos y México no estaban en igualdad de condiciones para competir. Porque mientras que a un trabajador en Estados Unidos le pagas a $12 la hora, a uno de México le pagas 50 centavos por trabajo del día.
Sí.
Entonces dijeron, pues hay que equilibrar esto para una competencia más sana. Y eso nos ayuda a nosotros como trabajadores. Le ayuda a los mexicanos, ¿no? Entonces, de alguna forma, la competencia en la cuestión de elaboración de productos nos benefició a nosotros como mexicanos.
Pero fíjate cómo todo viene de afuera. Así porque estaba yo también por ahí escuchando, Chuy, que este tema, por ejemplo, de la justicia digital, todo lo que tenemos también en puerta, una reforma de la cual, por cierto, Jalisco está muy atrasado, ¿verdad? Ya en Nuevo León, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Ya está completamente integrada. Pues también todos esos apoyos vienen de afuera. O sea, todo el soporte técnico y digamos informático para realizar eso también lo financia Estados Unidos a través de otras organizaciones.
Pepe, pero fíjate que aparte de todo lo que tenemos, aparte de toda esta cuestión de nuestro contrato colectivo, no todas las universidades tienen lo mismo, ¿eh? No todo, acabamos de regresar de un congreso y no sé, que Chuy nos diga cuál es la visión de la mayor parte de las universidades en el país.
Sí, un poquito para cerrar. Debemos de reconocer el esfuerzo de algunos patrones también de la iniciativa privada, la preocupación por incrementar salarios. Parte de la propuesta de incremento a los salarios mínimos en nuestro país viene del empuje también de la iniciativa privada, a veces con la resistencia de la Comisión Nacional de salarios mínimos. También que el salario mínimo en el país se haya podido incrementar de manera considerable en los últimos 2-3 años, también hay que decir que es producto de trabajos previos de hombres y mujeres que tuvieron que modificar varios aspectos de la legislación mexicana para que este salario se desindexara de otro tipo de de medidas, de unidades de medida. El salario mínimo era utilizado como una unidad de medida para multas, para sanciones, para recargos. Entonces, claro, cuando tú incrementabas el salario mínimo, pues imagínate, las multas crecían de manera automática. Entonces, ese proceso de desindexar el salario con la intención de que se pudiera aumentar sin una repercusión inflacionaria o de manera de espiral en otro tipo de costos o de tabuladores, pues empezó hace también casi como unos 8 años. Yo recuerdo mucho al propio Mancera, a Salomón Chertorivsky, como unos grandes impulsores del salario digno. De tal manera que sí, si bien es cierto, se han dado los incrementos salariales en los últimos 2 años, pero le toca cosechar a este gobierno y a esta Comisión de Salarios Mínimos el trabajo previo y la preocupación de personas que hicieron posible que se incrementara el salario mínimo en los años previos al 2018. Entonces, y como bien lo comenta Beto, ahorita que dijiste Nuevo León, nos acordamos que el día de ayer estuvimos en el Congreso Nacional de Sindicatos Universitarios, una reunión con más de 50 secretarios generales de diferentes estados, de diferentes universidades e instituciones de educación superior. Y a propósito de cuidar nuestro contrato colectivo, pues mientras más lo conocemos y mientras más lo comparamos, no solo con las prestaciones de ley, sino con las condiciones de otros trabajadores universitarios, pues más convencidos de cuidarlo y de protegerlos. Invitar a nuestras compañeras, compañeros, a que el día que les toque votar en su dependencia, pues como bien dice Beto, la boleta va a decir: ¿conoces el contrato colectivo de trabajo y estás de acuerdo? Y las únicas dos opciones son sí o no. Eso es lo que tú vas a tener que cruzar, un sí o un no. Pues que lo hagamos por el sí, por todo lo que representa los beneficios que nos da nuestro contrato colectivo de trabajo.
Muy bien, pues ya está aquí Raúl de la Cruz.
Vámonos al con sorteo su reporte. Rápidamente. Con su reporte. Muchísimas gracias a todos los que se comunicaron. Todos, la gran mayoría, mandan saludos, en especial a nuestro secretario Jesús Becerra. Primero por los boletos de Luis Tomlinson.
¿Cuántas hojas?
Luis Tomlinson, del 1 al 15, Beto.
El 13 de siempre.
María Montes. Pepe.
Pues el 15, ¿no?
El 15. Adriana Alzaga Montes. Sí. Chuy.
Pues al primero que llamó la primera. Ah, pues
Ana María Rivas López. Ya bien. Están los tres de Luis Tomlinson. Ahora vamos con los boletos. 5 pases dobles para Ángel Aguilar.
Para hoy sábado.
Beto.
Chuy, te doy mi número. Ahí está.
10.
El 10. Juan José González Cortés. Pepe.
22.
22. Gisela Gallegos Velázquez.
Muy bien.
Beto.
Ay, cabrón, 27, no, el 27.
No alcanzamos hasta el 27, hasta el 24.
Ah, bueno, el 13.
El 13.
Para variar.
Otra vez.
Joel.
Se la pensó.
Joel Lomas Carrillo, ya no me... El 14, yo escojo siempre el 14. Ricardo Durán Martínez.
Ricardo de la Cruz.
No, yo siempre López. Escucho.
No te creas. Ricardo
de la Cruz.
Ricardo Durán.
Felipe tres, de la cuatro. Cruz.
Falta Susana uno, de
la
Chuy.
Cruz. Mi número de la suerte siempre.
Sí, 24, sí. Dijiste el último.
El 24, ahí. Es el último. Marta Oliva López Díaz.
Muy bien.
Van los nombres, por favor, sí, anótense, adelante. Ya saben dónde venir a recogerlos. Ángel Aguilar, los agraciados son Juan José González Cortés, Joel Lomas Carrillo, Ricardo Durán Martínez, Gisela Gallegos Velázquez y Marta Oliva López Díaz. Para Luis Tomlinson, Ana María Rivas López, María Montes y Adriana Alzaga Montes.
Para los 8 pases, por favor, antes de las 6 de la tarde hoy, con el vigilante del Sistema Universitario de Radio y Televisión, en Ignacio Jacobo 29, para más señas, entre calle 2 y el Auditorio Telmex. Ya se vienen arreglados y vienen por sus boletos para que ya se vayan. Ah, bañaditos, también bañados, sí, bueno, sí. También. Y para que pasen por ellos antes de las 6 de la tarde. Los 8 pases, tanto los de Ángel Aguilar como los de Luis Tomlinson, y que se diviertan. Muchísimas gracias, Raúl.
Gracias,
muchas llamadas. Jesús, pues estaremos al pendiente, ¿verdad?
Sí, ahí
tal el baile?
Regresaremos.
¿Qué tal el baile?
Ya, baile, ya, baile, ya listos, sábado. Fíjate, más de 2,000 compañeras, compañeros wow. acudieron a registrarse. Para la cena baile que vamos a tener.
Rifita,
¿no?
¿Verdad?
Sí. Y un sorteo, vamos a rifar a algunas cosas.
Oye, Chuy, yo vi ahí un anuncio de algo muy bueno, ¿no? Hay que estar a la expectativa.
Sí, hay sorpresas, ¿no?
Sí.
Por lo pronto
sí.
También habrá que celebrar que lo hagamos en el pabellón universitario.
Pabellón universitario, con todas las medidas, también hay que aprovecho para decirles, va a haber un filtro sanitario al ingreso. Vamos a estar supervisando que tengan su cubrebocas todas las compañeras, compañeros, excepto cuando estén consumiendo sus alimentos, sus bebidas, pero fuera de eso, todos con cubrebocas, todas las medidas. Es un espacio que nos va a permitir conservar
una sana distancia.
Preguntaban entonces, que si hay estacionamiento. Sí, hay estacionamiento.
Por supuesto, sí, está el estacionamiento subterráneo del conjunto Santander de Artes Escénicas, los que están a un lado.
A un lado también.
Sí, perfectamente. Y a bailar.
Y ni modo, ¿verdad?
No, pues ya que.
Bueno, como trompo chillador, ¿verdad? Muchísimas gracias, Raúl, gracias, Alberto, y gracias al maestro.
Muchas gracias,
Becerra,
por venir.
Como siempre, como estar aquí. Gracias a Ricardo Durán en los controles, que está con un compañero y con una compañera. Que vi por ahí.
Oye, ya destronaron la.
Sí, no, ya. Son fuerzas. Ricardo Durán. Fuerzas básicas.
Lleva un mes y ya asumió. Mira,
fuerzas inferiores, vámonos. Fuerzas básicas. ¿Eh? Bueno, fuerzas ya ánimo. Todo tiene que cambiar. Hasta luego. Gracias. Muy buenos días. Hasta luego.
Acceso correcto.
El Checador. Una revista informativa con lo más importante del mundo laboral. Y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.